Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya conoces nuestros puntos de encuentro. Si quieres información hasta las 4, el 101.2 es el lugar exacto. COPE Más, Valladolid y COPE Iscar. También, si tienes un ordenador a mano, cope.es/Valladolid. Y si tienes las aplicaciones móviles de COPE o Tiempo de Juego, emisión en directo, sintonizando o seleccionando Valladolid en el desplegable, consumimos muy poquitos datos, aunque ahora con las ofertas que hay de las nuevas compañías te vas a morir con los datos un mes, no vas a gastarlos todos durante el resto de tu vida. Si quieres estar con nosotros en formato de titulares y después seguir escuchando y disfrutando de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, el 882 de la onda media y el 104.5 de la FM serían los puntos que deberías elegir. Alberto Cabrejas es quien está en el control en este martes 25 de septiembre, que te presentamos en titulares tras un consejo.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Se acerca la línea de tres, lanza y triple.
Triple regalo es lo que te llevas al comprar un Nissan Micra o un Nissan Pulsar. Descuentos extras, un año más de garantía y un año de seguro gratis. Date prisa, quedan pocos minutos de partido. Ven y consulta condiciones. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 27 de septiembre, desde las 7 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ahora que escucho a Jorge Alonso, felicidades a Jorge Alonso, el papá de Miriam, que hoy cumple años, ¿eh? Es su día. Así que todos aquellos que tengáis que felicitarle y no lo hayáis hecho, entre ellos yo, ya lo podéis ir haciendo. El Real Valladolid ha trabajado esta mañana, lo ha hecho a puerta cerrada y lo ha hecho con las ausencias ya habituales de Daniel Everde, de Joaquín y de Luismi. A esas tres ausencias con las cuales ya ha saltado a trabajar, hay que unir la de Anuar, que ha sufrido un golpe durante el desarrollo del entrenamiento y ha tenido que abandonar la sesión de trabajo. En el horizonte, única y exclusivamente el Levante. Todo lo que sea mirar atrás es perder el tiempo. Ni VAR, ni no VAR, ni Prieto Iglesias, ni Undiano Mayenco. El jueves, el encargado de dirigir el partido desde el plano arbitral será Medie Jiménez. Y con él hay que disputar 90 minutos ante un equipo que, como decíamos ayer, llega prácticamente en estado de semidepresión después de encajar 6 goles en casa, en el Ciudad de Valencia, ante el Sevilla. El propietario del Real Valladolid, el nuevo propietario del Real Valladolid, todavía no se le puede llamar presidente porque no ha sido nombrado así por la Junta de Accionistas, estuvo ayer en Londres, en la gala de los trofeos de Best. Ronaldo estuvo entregando el premio al mejor defensa. Lo hizo con Sergio Ramos. Y además hablaremos de rugby, porque verdes las han segado, como se suele decir en estos casos, cuando mires la clasificación y ves al Quesos Entre Pinares colista, con 0 puntos en la tabla. De la segunda jornada de la Liga Heineken, de la segunda jornada de la División de Honor B y de los porqués, se puede buscar ahora mismo la mala trayectoria del Quesos, nos va a hablar en unos minutos Miguel Ángel Torres. Ahora llegamos a las 3 y media de la tarde. La onda media sigue con la tarde, así como el 104.5 hasta las 4 en el 101.2.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 27 de septiembre, desde las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Son las 3 de la tarde y 31 minutos, pues aquí estamos, dispuestos a acompañarte hasta las 4 en punto en la sintonía del 101.2, COPE Más y COPE Iscar. Esta mañana entrenamiento del Real Valladolid preparando única y exclusivamente el partido ante el Levante. Todo el mundo tiene derecho a seguir todavía enojado, sobre todo cuando a nivel global el único incidente con el análisis del videoarbitraje que ayer lunes todavía coleaba era la expulsión de Lenglet en el FC Barcelona y la no expulsión de Semedo en ese mismo partido. El resto de encuentros parece como que el videoarbitraje fuera un mero accesorio no generador de actualidad. Para nosotros sí lo ha sido, porque aquí en Valladolid, naturalmente, más que enfadados, estamos despistados por cómo el criterio del videoarbitraje puede o no puede terminar por ser aplicado, sobre todo en una jugada más o menos confusa, pero en otra jugada meridianamente clara, como es el penalti que se comete sobre Kiko Olivas. Pero con todo el derecho del mundo a estar indignado, ofuscado o cabreado, yo creo que lo que hay que hacer es buscar ya el partido del jueves, que es a lo que se está dedicando el Real Valladolid. Y si el domingo Michel, dando sus explicaciones todavía con el partido fresco, decía que había que mirar para adelante, y ayer lo hacía Rubén Alcaraz, hoy hacía lo propio Óscar Plano, el jugador del Real Valladolid que ha sido el elegido para pasar por la zona mixta. Un Óscar Plano que ha trabajado con total normalidad, no así Daniel Everde, no así Joaquín y no así tampoco Luismi, los tres descartados para el partido del jueves, al igual que Ibi, que no va a poder participar porque por contrato no puede disputar los partidos ante el Levante, que es el equipo tenedor de sus derechos. En Esunal sí podrá jugar el jueves, un Enes Unal que, por cierto, hoy ha trabajado aparte con trabajo programado, pero no lo va a poder hacer el domingo en el campo del Madrigal en Villarreal, porque también Enes Unal tiene al 50% los derechos cercenados con el Villarreal, y si bien sí va a poder jugar el partido de la segunda vuelta en Valladolid, por contrato no va a poder jugar el partido contra el Villarreal. Antes el Villarreal, viene el Levante el jueves a las 8 de la tarde con Medie Jiménez como árbitro, un partido en el que de momento ambos equipos pueden decir que han pasado por rachas muy paralelas y donde los enfrentamientos particulares en primera división arrojan una tremenda igualdad. 8 veces se han visto las caras, en 3 ganó el Valladolid y en 3 el conjunto valenciano. Las otras 2 acabaron en empate. El último duelo es de la Liga 2016-2017 y el Levante, en segunda división por aquel entonces, aplastó al Real Valladolid por 0-4 en aquel famoso partido de la famosa frase del famoso Paco Herrera, cuando dijo que al descanso ya estaba preparando el partido siguiente. Algo que a mí nunca nadie me conseguirá explicar, cómo es posible que le mantuvieran en el puesto después de decir aquello en el descanso, al final de un partido en el que te acaban de meter 4 goles en casa. En cuanto a entrenadores, decir que después de su paso por Valladolid, no volvió a dirigir en España. Después de España se fue a China. En China fichó por un equipo de segunda división y cuando estaba a punto de bajarlo a tercera, ha sido destituido Juan Ignacio Martínez, el ínclito Jim, que entrenó al Real Valladolid de la temporada 2010, aquella temporada en la cual se bajó con Manucho y Diego Costa, entre otros, en las filas del Real Valladolid, y con Keco Gontán también, o con Medunjanin, o con Borja, o con Sisi, jugadores Pedro López, jugadores que han marcado una pequeña parte de la historia en el Real Valladolid, pero que no tuvieron suerte con Juan Ignacio Martínez. Vamos a escuchar a Óscar Plano, que como decíamos ha sido el encargado hoy de pasar por zona mixta, un Óscar Plano que asegura estar bien en lo personal y que ve bien al equipo en lo colectivo, haciendo hincapié en los tres recién llegados, Leo Suárez, Enes Unal y Duje Chop.
Sí, bueno, me estoy encontrando cada vez mejor. Es complicado después de no hacer pretemporada coger tu ritmo en varios partidos. El equipo ya está en una dinámica que tú te cuesta entrar un poquito. Pero bueno, al final el otro día hicimos un gran partido, no solo yo, sino todos los integrantes que jugamos. Bueno, poquito a poco iré cogiendo mejor forma, seguro. Bueno, sí es verdad que llegaron tarde, que tampoco se metió muy rápido la dinámica del equipo. Y bueno, pues al final un jugador importante para nosotros, como que no teníamos delantero, al final es importante que contra antes se metan en el grupo, pues mejor. Sí, verdad que vienen un poco tarde, pero bueno, están muy integrados ahora, cada vez que juegan están aportando lo que pueden y la verdad es que nos están haciendo mucho favor porque ellos son los primeros que, tanto que atacan como defienden, entonces bueno, estamos como la dinámica del equipo muy buena.
Un Óscar Plano que, autor del primer gol de la temporada del Real Valladolid, también quiso, aunque pasó así muy de puntillas por el tema del videoarbitraje, y que asegura que Zorrilla ha de ser un estadio fundamental para cimentar la permanencia y que el jueves el estadio tiene que marcar el primer gol como hizo ante Osasuna o ante el Sporting de Gijón.
Bueno, yo estoy dispuesto a jugar donde el míster me diga. El míster, bueno, prefiere que juegue de media punta. Sí, es verdad que, bueno, de media punta a lo mejor estoy un poquito más controlado, ¿no?, por los centrales, y de extremo pues a lo mejor tengo un poco más de libertad porque ya, bueno, me meto para adentro y intento que nadie me siga, pero bueno, al final el trabajo tiene que ser el bueno, tiene que aportar al equipo y bueno, intento hacer eso. Sí, estamos recuperados, ya está olvidado lo de Vigo. Fue un partido muy bueno, pero bueno, los jueves tenemos un partido muy importante que tenemos que sacar los tres puntos, que jugamos en nuestra casa y como siempre digo, al final Zorrilla tiene que marcar primero. Bueno, sí es verdad que se habla, que bueno, pensamos que nos perjudicó en alguna manera por bueno, las jugadas dudosas que hubo. Pero bueno, hay que olvidarse de eso, ¿no? Si entramos en conflicto de que si nos perjudicó o no, al final va a ser malo para nosotros. Hay que olvidarse constante mejor. El próximo jueves tenemos otro final. Sí, bueno, como tú dices, al final, sí, verdad es que los dos partidos con Juan en casa hemos perdido. Yo creo que el otro día no merecimos algo más contra el Alavés. Pero bueno, al final esto es primera división. Hay partidos que te mereces menos y ganas. Tenemos que, bueno, aprender de los errores que tuvimos. Y nada, aprender y sobre todo en nuestra casa hacernos más fuertes.
Un Óscar Plano que además dice que si el equipo sigue jugando al nivel que lo está haciendo, los resultados van a terminar por llegar y además muchos.
Si pensamos ya en que necesitamos algo, los que estamos aquí, tenemos un equipo para llegar a final de temporada, no vamos a pensar en que si necesitamos ya algo, porque si pensamos ya en que necesitamos algo, yo creo que nos confundimos. Tenemos una plantilla muy buena, tenemos gente muy joven, gente muy veterana que nos está dando ese punto de madurez. Yo creo que al final tenemos un equipo que yo creo que está haciendo las cosas muy bien, partidos muy buenos, que al final van a seguir los resultados. Yo creo que sí, yo creo que al final yo creo que estamos haciendo partidos muy buenos. No, ningún partido ha sido que nos han dominado. A lo mejor el día del Barça, pues jugamos contra el Barça, un equipo que juega muy a balón, pero supimos hacer nuestros trabajos. Y yo creo que tampoco fueron muy superiores a nosotros. O sea, a lo mejor con balón sí, pero con trabajo y pusimos contra las cuerdas a uno de los mejores equipos del mundo. Yo creo que los resultados van a venir. Sabemos que los errores aquí se penalizan muy caro. Lo estamos viendo cada partido. Y bueno, como te digo, al final hay que matizar esos errores para aprender de ellos.
Y también se le preguntaba si considera que el Levante, que encajó 6 goles el pasado domingo en casa ante el Sevilla, puede venir aquí con la mosca detrás de la oreja, con la necesidad de puntos, con alguna variante táctica. Esta era su respuesta.
Bueno, no sé, el míster nos ha comentado cosas de bueno, lo que cree él que va a pasar. No sabemos si cambiarán el 11 después del resultado que tuvieron en casa. No sabemos. Al final, el míster da sus puntos para que, bueno, sepamos un poco del rival. Pero bueno, al final, con una derrota tan holgada en casa, puede que hacer una variación. Pero bueno, nosotros no sabemos. Mientras que nosotros hagamos nuestro partido y nuestro equipo esté bien, al final, el equipo que venga aquí no da igual. Yo sí, al final cada jugador quiere jugar todo lo posible, yo soy uno de ellos. Yo quiero, si el míster lo cree oportuno, yo jugaré, intentaré. Si el míster quiere que juegue los 90 de los partidos, jugaré los 90. Si quiere dosificar, al final él es el que elige, el que manda, y él sabrá muy bien cómo manejar el equipo.
Son las 3:40, los próximos hasta las 4 los dedicamos a intentar buscarle una explicación a lo que le está pasando al BRAC Quesos Entrepinares. Es el turno de Miguel Ángel Torres.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 27 de septiembre, desde las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
Segunda jornada de la División de Honor de Rugby. Los resultados fueron La Vila 24, Aparejadores de Burgos 30, Hernani 6, Cisneros 22, Quesos Entrepinares 22, Barça Rugby 37, Samboyana 5, Silverstone Salvador 24, Vizcaya Guernica 23, Ampo Ordizia 24 y Sanitas Alcobendas 38, Independiente Rugby Santander 10. El Sanitas Alcobendas precisamente es el líder con 9 puntos, 4 de la primera jornada y 5 de esta. El Barça Rugby también tiene un bonus, suma 9 puntos, así como el Ordizia, que el año pasado estuvo a punto de irse al hoyo y que este año de momento ya ha sumado tanto como en la primera vuelta de la temporada pasada. Ah, no, ese era el Hernani. No,
correcto.
Calla. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Me lío siempre con Ordizia y Hernani.
No, Ordizia...
Los confundo hasta de campo.
Ordizia tuvo una segunda vuelta tremenda. Creo que fue el mejor equipo de toda la segunda vuelta. No sé si igual o incluso superior que el Quesos, ¿eh? O sea, Ordizia, y Ordizia tiene una pinta este año excelente.
El Salvador es cuarto con 8 puntos, con 5 ya, y hay una primera pequeña brecha. El Cisneros, el Independiente de Santander, que fue el primer líder, sigue con los 5 primeros puntos de la primera jornada, igual que el Aparejadores de Burgos. La Vila tiene 5 y un punto. Ahí está la segunda gran brecha. Hernani, Vizcaya y Samboyana cierra la clasificación con 0 puntos. El BRAC Quesos Entrepinares. Y le damos la vuelta al folio y el queso sigue siendo último.
Pues sí, Juan Carlos, esto, mira, creo que es la primera vez en los 6 años que llevamos haciendo este programa que el Quesos está en última posición y que tiene 0 puntos. Bueno, pues son cosas que pasan en el deporte. Evidentemente, los dos partidos han sido malos. El del Quesos contra El Salvador, el derbi, lo puedes entender. Es un partido muy duro, es el primer partido de pretemporada y se jugó mal, pero bueno, puede entrar dentro de lo factible. Lo que ya no es factible es lo que pasó con el Barcelona. El Barcelona es un buen equipo, pero en casa al Quesos no le puede ganar nadie. Nadie, salvo El Salvador, que viene siendo lo habitual. Y los datos están ahí. No perdía en casa desde enero del 2011 contra Guernica, 11-29 en aquella ocasión, desde el año 2011, o sea, 7 años. Y no encadenaba 2 derrotas en Liga desde el año 2006-2007. Hace 11 años que no ocurría esta circunstancia. Pero luego vamos a analizar otra cosa, Juan Carlos. Este equipo el año pasado ha sido el supercampeón. Lo ha conseguido todo. Hace un año, 2 años, 3 años, 7 años, lleva siendo el mejor equipo de la década. Es, a día de hoy, el mejor equipo del siglo XXI, si contamos desde el año 2000 hasta ahora. Por cierto, el segundo mejor equipo, El Salvador. que esos 20 títulos, Salvador 19, ahí están, los dos mejores. ¿Ha podido pasar algo raro? Bueno, pues claro que han podido pasar cosas. Pero lo curioso que lo estoy analizando es que la directiva y el cuerpo técnico, sobre todo, ha hecho las mismas cosas que llevaban haciendo estos últimos 4 años, los últimos años de Merino. Y sin embargo han salido mal.
Una semana más tarde todo.
Puede que sea una semana más tarde. Y sobre todo, lo que para mí es la clave, que los equipos se han reforzado probablemente mejor que en otras temporadas. Ya se han puesto las orejas tiesas y se han dado cuenta que con dos retoquitos no vale. Los equipos han reforzado mucho. Se ha reforzado el Barça, se ha reforzado Ordizia un montón. Alcobendas, ni te cuento. El Salvador ha fichado espectacularmente. Incluso el Ubu Colina Clinic, el Aparejadores de Burgos, que ha fichado un montonazo de gente. Y así tiene pinta de que va a estar incluso, como yo he dicho yo, luchando por el playoff. El Quesos puede que haya fallado la directiva, que seguramente ha fallado algo. Los fichajes han sido tardíos. Ha dejado como otros años para diciembre, para cuando acaban las ligas ahí polinesias o para cuando acaban en Nueva Zelanda, el fichaje de estos dos jugadores que le han prometido a Merino, como era el 10 o el 3. Pero esto se ha hecho todos los años. Entonces, ¿qué ha podido cambiar? Para mí, sobre todo, dos detalles. Uno, el hambre que puedan tener los jugadores de conseguir títulos. Estoy convencido que ya el hambre que tienen los habituales del Quesos Entre Pinares no es el mismo que tenían hace 1, 2, 3, 4, 5 años. Y me puedes decir, ¿pero todos? Hombre, pues evidentemente no. Ahora gente como Álvar Jimeno, que ha llevado un año jugando, pues que no tenga el mismo hambre que Pacey. Y te estoy poniendo Pacey, que sé que es el que más hambre tiene del mundo, porque es el capitán y lo da todo y tiene muchísima raza. Esa puede ser uno de los factores. Hay gente del Quesos que va comentando por ahí que, bueno, pues que las vacas sagradas como que no lo están dando todo. Ya veremos, hombre, si es que esto todo hay que ponerlo en cuarentena porque solo van 2 partidos. A mí esto ya me empezaría a preocupar si el domingo van al campo central de la Universidad Complutense y pierden con Cisneros. Eso ya sí que sería una alarma. O incluso se juega muy mal. Pero vamos a ver, que no han pasado nada más que dos partidos. Que no es normal, evidentemente. Lo malo de todo ha sido no perder un partido de Liga. Es que has perdido un partido de Liga y has perdido la Copa. No es matemático, pero yo creo que con un pie y 3/4 estás fuera, porque dependes de otros, dependes de que Cisneros gane en Barcelona, y eso es muy difícil que se vaya a cumplir. Entonces, lo peor de todo ha sido la Copa, y es que a la segunda jornada te has quedado sin uno de los títulos que más te gusta, una de las competiciones más atractivas, una competición en la que los dos equipos de Valladolid han hecho mucho por difundirla y por llevar el rugby a todos los rincones de España, y eso sí que es absolutamente clave.
Hay un detalle, yo sé que esto es igual, absolutamente igual para todos, pero el nuevo formato de clasificación para las semifinales de Copa, que habitualmente te sale bien, bueno, es el segundo año del experimento. Sí. El año pasado la final fue entre los dos equipos de Valladolid y no nos podemos quejar. Pero dejar a un equipo, como le puede pasar al Quesos, sin una competición el día 23 de septiembre, no lo veo lógico.
Pero todos juegan con las mismas cartas, Juan Carlos. Todos sabían que jugaban con baraja francesa, pues baraja francesa.
Pero este sistema de clasificación no permite margen de error.
Absolutamente.
Y sobre todo, no hay partido de vuelta,
claro.
No estás rodado, como te salga el día malo, te sale el día malo.
Pues así es. El año pasado creo que Alcomendas se fue a las primeras de cambio, o prácticamente, por algo parecido. Y
Alcomendas estaba en el grupo del Chami, ¿puede ser?
Sí, claro, y entonces le elimina el Chami. Es que, insisto, lo que a mí me preocupa es que este año creo que a lo mejor desde el cuerpo técnico del BRAC, que han hecho exactamente lo mismo que otros años, pues no se han dado cuenta. Bueno, sí que se han dado cuenta, ¿cómo no se van a dar cuenta? Primer partido, un derbi; segundo partido y tercer partido te juegas la Copa. Y claro, un traspiés que nadie esperaba, pues te queda ya con una competición en la que no estás. Pero esto ya se sabía desde hace tiempo.
Y el cuarto te juegas la Supercopa.
Y dentro de nada te juegas un título.
El 14 de octubre.
Y ahí sí que te juegas el título, y además con el rival más poderoso y el que evidentemente más temes, porque sabes que es el mejor. Y te voy a sacar un trasfondo de todo esto, porque a mí me duelen estas cosas. Hemos pasado de ser el equipo supercampeón, la gente alabando. Cuando digo hemos pasado, digo el BRAC, esos Entre Pinares, ha pasado de ser un equipo supercampeón a que gente ahora esté criticando absolutamente todo, como que no hubiera ganado nada o que fueran unos paquetes. Hombre, en 15 días no puede pasar un equipo de ser el número uno del rugby español a ser una birria.
Transitoriamente sí.
Bueno, transitoriamente sí. Sí, pero transitoriamente. Y aquí no, lo importante no son las batallas. Lo importante es ganar la guerra. Y la guerra se gana el último día. Vamos a tener confianza y vamos a ver qué hace Diego Merino con esto. Pero a mí lo que más me duele es el cainismo. ¿Sabes que en España somos muy cainitas?
Sí.
Y como te he contado antes de abrir los micrófonos, bueno, pues el cainismo, si la gente lo busca en el diccionario, es la animadversión o el odio que siente una persona hacia sus allegados o afines. Es decir, que te matas entre hermanos. Bueno, pues lo que me llama la atención es que las críticas más duras, más feroces, más brutales, no han venido ni de gente de fuera, no ha venido gente de Alcobendas, no ha venido gente de Ordicia, no ha venido ni de la Federación, de decir, ¡ay, qué mal está esta gente! No, ni siquiera han venido de Silvestre en El Salvador. Yo no he oído críticas brutales de los aficionados del Chami o de algún directivo o algo. Al revés, han venido de gente de casa o gente que se le supone que es de casa. Y a mí eso me parece absolutamente intolerable. Creo que este club está, el BRAC, está perfectamente saneado en lo económico, perfectamente saneado en lo social, nunca ha tenido más número de socios que ahora, tiene una cantera espectacular, los niños hay un montón, lo que nunca se ha tenido, da gusto, es una institución que está perfectamente saneada. Porque tengas un traspié en lo deportivo, vas a ya a poner en entredicho un modelo de club. Me parece que es algo que hay gente que llevaba 6 años esperando a que el Quesos cometiera estos 2 errores para atizar. Y lo malo es que es gente que se supone que es de dentro. Y eso creo que no es de recibo. Fíjate, ayer veía por las redes sociales que gente del Salvador ha leído el Facebook del BRAC o ha leído determinadas opiniones y ha venido a decir ánimo a la gente del BRAC. Sabemos que estaréis ahí arriba cuanto antes, animando a aficionados del Salvador, algo muy propio del rugby, como diciendo, venga, que os necesitamos ahí arriba porque si no, esto no funciona. Y que la propia gente que se supone que es del Quesos te está atizando de esta manera. Bueno, yo creo que haya habido una reunión entre los directivos, entre el presidente y Merino, y se han conjurado, esta frase que se dice mucho, con los jugadores, y estoy convencido que el próximo día en el campo de Madrid, contra Cisneros, esto va a cambiar. Porque si no cambia, pues eso sí que puede tener a lo mejor alguna consecuencia. Pero yo estoy convencido de que esto es un traspiés, se van a poner todos las pilas y esto no puede seguir así. No puede ser que el Queso siga con 0 puntos. Y además es que no va a ocurrir, estoy convencido.
Enseguida va a sumar y el próximo lunes estaremos hablando de la primera victoria seguro del Queso entre Pinares en la cancha del Cisneros. Por su parte, el Silverstone El Salvador ganó en una cancha muy complicada, sí, y lo hizo con autoridad y además desde bien prontito.
El Salvador jugó un inteligente partido, muy serio, muy firme. Yo no sé si es que El Salvador jugó muy bien, que sí, o es que Samboy está muy mal, porque aparentemente era la sensación que daba. Es muy difícil siempre ganar allí. Santi Toca, yo sé que cuando iba a la expedición para allá no tenía todas consigo de que su equipo iba a conseguir este resultado. Incluso hubiera firmado a lo mejor un empate. No. El Salvador lo ha hecho muy bien. Vuelvo a repetir, se ha reforzado estupendamente, tiene buena pinta, están muy acoplados y han dejado en un mal lugar a Samboy, que solo consigue un ensayo y prácticamente en los últimos instantes del partido. Y bueno, pues este Salvador no solo apunta bien, sino que como su rival más inmediato pues está en estos momentos un poco en horas bajas, pues creo que habrán cogido mucha moral. Pero bueno, han hecho bien los deberes y adelante. Y dentro de nada van a estar en la cabeza de la clasificación, estoy seguro.
Lo que pasa es que fíjate que se me antoja a mí, con otros equipos no, pero con el Silverstone El Salvador se me puede antojar que esos 8 puntos ahora que hay de renta sean complicados de neutralizar.
¿Para el Quesos, dices? Sí. Por supuesto. Eso es muy difícil, porque lo normal... Hombre, vamos a poner el caso del año anterior. En la temporada pasada creo que no hubo nadie que fue capaz de ganar al Quesos o al Salvador, salvo entre ellos. El partido que perdieron aquí contra los de Chucho Mozima, contra Independiente Santander, me refiero al...
El Salvador.
Al Salvador, eso fue una anécdota, porque bueno, ya sabían que no podían alcanzar la primera posición, nadie les iba a quitar la segunda, podemos calificarlo de anécdota. Este año yo tengo la esperanza de que haya más equipos que intenten meter el hocico y morder a estos grandes equipos que son los de Valladolid. Alcobendas está muy duro, cuidado Ordicia, sobre todo en su casa va a ser temible. Yo estoy convencido que Samboyana va a recuperar. El Independiente de Santander es una anécdota, quiero decir una incógnita todavía. Cuidado con Burgos allí, sobre todo, van a coger una moral tremenda. Pero, lo que dices tú, 8 puntos de diferencia, incluso pensando que en la segunda vuelta el Quesos gana al Silverstone El Salvador, bueno, pues habría recortado, vamos incluso con bonus, 5.
5.
5, pero eso supone que el Salvador tendría que perder otros 3 puntos. Ahora mismo...
O dejar de ganar 3 bonus.
O dejar de ganar 3 bonus, que puede ser, pero es complicado porque los equipos de Juan Carlos, sabes que son muy agresivos y siempre buscan el bonus, de una manera u otra. Es difícil que corten esa ventaja, pero un día tonto lo tiene cualquiera, Juan Carlos. conseguir el primer puesto este año, quedar primero en la clasificación para asegurarte el factor campo, va a ser muy complicado.
El otro día me columpié con lo del torneo Melé preguntándote cuando no tenía que preguntarte, y por eso hoy traes todos los datos de los torneos Melé que se van a celebrar en tres puntos de España.
Sí, te dije que iba a hacer los deberes y bueno, sí, lo he hecho. Se van a hacer en tres sitios, en Valencia, en Cataluña, en este caso en Sant Boi, hoy en Sant Cugat y en Valladolid. El 7 y el 8 de diciembre van a ser los pequeñitos, las escuelas, es decir, hasta sub-12, y lo va a organizar el CAU Valencia. Y luego el 8 y 9 de diciembre... En Sant Boi de Llobregat van a estar los sub-14, cerquita de allí, bueno, Sant Boi de Llobregat, lógicamente, organizado por la Unión Esportiva Santboyana, cerca de allí en Sant Cugat del Vallès, y organizado por el Sant Cugat Rugby, los sub-16, y luego lo que nos interesa, sobre todo, pues por la cercanía, aquí en Pepe Rojo, los chavales de El Salvador van a organizar el torneo sub-18, y los del BRAC, que esos entre Pinares, van a ser los encargados de organizar el torneo femenino. Uh-huh. Y una noticia importante. El sábado yo me las hacía muy felices y estaba preparando esa frase que me dijiste el otro día, la de doble victoria de los equipos Valladolid. Digo, a ver si puedo decirlo de cuádruple victoria. Porque los
A punto.
Bueno, pues yo el sábado encantado porque tanto el Quesos B como el Salvador Emerging, que así se llaman los equipos de la categoría de plata, ganaron los partidos, ganaron a equipos vascos que suelen ser duros. Uno fuera, como fue el Salvador Emerging, que ganó 20-25 en Durango. Algo destacable y fenomenal, y algo muy positivo, por supuesto, que los chicos del Braquesos Entre Pinares, que han vuelto este año después del ascenso a la categoría de plata, ganaron a Oribaldea 20-19. Y dirás, ¿por los pelos? Pues sí, Juan Carlos, por los pelos. Pero curiosamente en el descanso iban 17-0. Y si dura 5 minutos más el partido, lo mismo lo pierden.
Ganan los vascos.
Eso quiere decir que son chavales muy jóvenes y que todavía no tienen cogido ese ritmo de competición y la suficiente picardía para aguantar los partidos. Pero vamos, ahí ya han sumado sus primeros puntitos y todo apunta a que este año la competición de plata va a arrastrar mucha gente al campo 2 de Pepe Rojo.
Fíjate que veo la clasificación de la división de Honor B y hay dos cosas que me dan mucha rabia. La primera, ver a Vigo último, me da muchísima rabia.
Que hace bien poco estaba en división de honor.
Y la segunda... que no aparece arquitectura por ningún sitio. Arquitectura
no.
Ha muerto.
Ojo, es que esto, la división de Honor B está clasificada en tres grupos. Este grupo es el grupo A.
Vale.
El grupo B y el grupo C, que es en el grupo B creo que son los de Madrid, es donde está arquitectura. Claro, es una división nacional, pero lo hacen por zonas. Esta engloba Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León...
Y País Vasco.
Y el País Vasco, que, por cierto, es el grupo más complicado de toda la división nacional. Otro creo que lo tienen los mallorquines con los valencianos, luego hay otro que tienen los madrileños con los del sur, y ahí sí que está arquitectura y hay equipos históricos. El Liceo Francés, uh-huh. Arquitectura, ingenieros, bueno, pues todos esos. El CAU Valencia, del que hablábamos el otro día, el Esabelles, todos están en división de honor B. Y claro, son muchos equipos muy buenos que intentan ascender a división de honor A, que solo hay una plaza directa y es muy complicado.
Pues estaremos muy atentos, sobre todo a ese torneo Melé, a la trayectoria naturalmente de Silverstone en El Salvador y de Braquesos Entre Pinares, por supuesto, pero ese torneo Melé, porque Valladolid en esta ocasión, pues no va a haber tantos niños, pero en sub-18 y en femenino ya los golpes suenan, ¿eh?
Ya son grandes. Yo que tengo un hijo que este año es sub-18 y todos los chavales han crecido este verano un montón, son ya fuertes. Hay chavales que ya pesan más de 110 kilos con 15 años, ¿eh? Cuidado si se te cruzan por enfrente.
Y cuidado si se te cruzan en un restaurante. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Este fin de semana El Salvador juega en casa. Y el
contra Guernica.
Y el Quesos viaja hasta Madrid, decías.
Contra el Complutense Cisneros.
Bueno. Hay que hacer granero de puntos en un caso, sí, y hay que empezar a...
No, El Salvador yo creo que lo tiene más fácil, a Guernica no le veo bien. Guernica es fuerte siempre allí en Urbieta, en su campo, el factor barro, ya sabes. Uh-huh. Y luego el Quesos, yo me imagino que además esto va a espolear mucho a la afición y va a haber mucha gente aprovechando este tiempo que hace bueno para que vaya gente aficionados del Quesos, gente de verdad que quiere al Quesos, para que ganen y sumen sus primeros 5 puntos. Fíjate, ya no te digo 4.
Pues ojalá sea así y que empiece a apretarse la clasificación, porque cuanto más barullo haya de puntos, mejor.
Por supuesto.
En un partido puedes subir o bajar 3 posiciones y todo preparado para que el próximo día 14 vivamos la primera gran fiesta del rugby nacional con la celebración de la Supercopa de España. En Pepe Rojo, rugby ya se llevó la adjudicación del evento entre el BRAC Quesos Entre Pinares, campeón de Liga y de Copa, y el Silverstone El Salvador, subcampeón de Liga y de Copa, un trofeo que, por lógica, le debería corresponder por oficio o de oficio al Quesos Entre Pinares, pero que está bien siempre que se juegue porque nos regala otro derbi. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora, continúan Pilar Cisneros, Fernando de Aro.